9:47. Estamos conversando con, bueno, todos aquí, con Alan, Irujo, Emil. Estamos hablando de la fiesta de la democracia y de lo que surgió a partir del movimiento de jóvenes que pedían ser guardianes de la democracia y que obviamente lo están haciendo y lo hicieron. Hicieron que cada contendor de esta fiesta democrática lo asumiera así y asumiera el compromiso de aceptar los resultados y de ver y saber que no podían incidentar un proceso que estaba de por sí ya con muchos ojos encima. Los dejo ahí un momentito para que ustedes hablen y me integro en un segundito.
Sí, yo le quiero responder a Emil, que Emil estaba felicitando a los jóvenes y estaba diciendo que no se debe quedar ahí. Y mira, Emil, yo me sentí muy orgulloso. Yo tengo 27 años, señores. Y ahí
¡Santísimo Jesucristo!
Y te estoy diciendo...
¡Está verdecito!
Y te estoy diciendo que yo estoy muy orgulloso de que ahí había muchachitos de 18, o sea... Te estoy hablando de muchachitos, 18, 19, 20 años, súper comprometidos, con un compromiso sincero. Ahí no estaba de que fulanito fue para buscar cámara o que fulanito fue para que lo vieran. Ahí se le veía a todo el mundo el deseo de aportar para que las cosas se hicieran bien. En mi mesa, yo fui delegado de Alianza País, que es un partido al cual tiene un aspirante a diputado que fue el más votado, José Horacio, y que para mí es una propuesta muy, muy buena. Y yo creo en ella y yo voté por ella. Pero en mi mesa habían delegados del PRM, habían delegado del PRSC, había delegado del PLD y se comportaron con una altura increíble. O sea, ahí nadie tuvo... Que llamarle la atención a nadie. Sí, yo estaba un poquito, fue mi primera experiencia, y como ustedes me conocen, que yo soy muy cago caliente, yo estaba muy, muy a la defensiva y chequeando todo por si tenía que sacar las uñas, pero no hubo necesidad, gracias a Dios. O sea, fue un proceso muy lindo. Estoy muy orgulloso de formar parte de él y estoy muy orgulloso de cada joven que hizo lo posible para sacar su tiempo para ir. No fue un trabajo fácil, te estoy hablando que yo tuve en el colegio a las 5:30 de la mañana y me fui para mi casa como a las 2 de la mañana y, wow. Y llegué a hacer el boletín, gracias al señor Irujo que me ayudó ahí a hacer el boletín para el programa. Yo no dormí de la emoción tampoco con la que llegué, porque cuando salí, ya tú sabes,
Botate toda esa emoción.
No, la adrenalina yo digo que la adrenalina hay que dosificarla, porque cuando uno se da esas descargas de adrenalina, al otro día está tumbado.
Ahora yo estoy hablando de ti, estoy súper emocionado, porque de verdad me preocupa mi país y estamos a la vigilancia. Con relación a lo que dice Emil, yo siento que sí, que hay que, no podemos ahora mismo desesperarnos y hay que darle tiempo al gobierno entrante al gobierno entrante de que haga su trabajo pero hay que recordarles que estamos vigilantes, porque esto no es una cosa de vamos a apoyar este partido, de vamos a apoyar a fulanito, a Perencejo o a Sultaneo. Esto es algo de que si tú lo haces mal, tú tienes que respondernos, porque nosotros estamos hartos de la impunidad y estamos hartos de que aquí los políticos se crean reyes y que hagan lo que le dé la gana. No, aquí es un pueblo que está despierto, no es que está despertando, no, que está despierto ya y que va a hacer lo imposible porque se haga las cosas por el librito.
Así es. A mí me parece muy bien que Alan, que bueno, es un... Uno lo conoce muy bien en el sentido de que, bueno, como trabajamos juntos, uno conoce más que nadie el potencial, no solamente por lo que él ha expresado, sino por la calidad, el empuje con que realiza su trabajo.
Y los boches que le echa a uno también.
¿Cómo es?
Y los boches que le echa a uno él también.
Ah, bueno, sí, precisamente.
A pero veces, es parte a veces, de su rigor.
Precisamente porque tratando de hacer un trabajo de calidad, uh-huh, del cual claro, él es parte.
Sí, claro.
Cuando amor, alguien se amor, sale a veces, pues hay que ahí tenemos a un Alan vigilante, ¿verdad? Uh-huh. De que algunas cuestiones, el tiempo y eso, pues se cumpla a cabalidad. Pero me parece también una expresión mejor que cualquier otra, porque lo conozco, porque trabajamos juntos y uno ve la proyección de su, digamos, de su vocación social con esta participación electoral y con los pronunciamientos que hace sobre algunas otras cosas. Yo creo que Alan pertenece, uno viene de una generación en que los jóvenes, muchos jóvenes, no participaban mucho, no le interesaba la política, eso era cuestión de los viejos, que estaban con los mismos políticos de siempre. Pero uno ve, con Alan a la cabeza, para mí sobre todo, que hay una generación que tiene una preocupación, no por este o aquel candidato con el que mi familia simpatiza o que se puede beneficiar por estar en el gobierno, sino una preocupación realmente porque se fortalezca la institucionalidad del país y además porque el gobierno y el Estado asuman una agenda que para muchos jóvenes es cada vez más global, porque así como está la vigilancia, por ejemplo, sobre el funcionamiento de las votaciones, la Junta Central Electoral y demás, asimismo también uno nota que hay una agenda que es más global, problemas de orden medioambiental, uh-huh, el respeto a la diversidad,
así es,
el respeto a la calidad de la preparación profesional y sí, técnica que tienen muchos jóvenes que a veces se ven desplazados y no consiguen un buen empleo, una buena oportunidad, porque a veces el botellismo, la politiquería, el tráfico de influencia impide que algunos jóvenes con mucho talento y mucha capacidad accedan a puestos incluso públicos.
Así mira, tú tocaste algo, Andrés, y antes de eso ya empiezan tu fan club a escribir. Aquí te escribe, te lo voy a decir porque después dice que uno está inventando. Ahí está escribiendo un hermano íntimo de Teo, un sobreviviente de COVID, literalmente mi amigo y hermanito David Payón, un sobreviviente, diciendo que asumiendo el riesgo del COVID, bravo a esos jóvenes.
Sí.
David, te adoro, viejo. Me hace una falta darte un abrazo. Andrés, tú tocaste algo y según viendo en las redes, y a lo mejor me interesaría mucho la opinión de Alan, y sobre todo aquello que hablamos del Pico Duarte y hablamos de todas las cosas estas, parece ser y está tomando muchísima importancia en la juventud y en las redes uno de los nombramientos más esperados con la nueva administración sí, del presidente Abinader es quién va a ser el secretario de Medio Ambiente.
El ministro.
No están hablando de Banco Central. ¿Quién va a ser de Medio Ambiente? Y en la lista que yo vi está nuestro amigo Carlos, está
Iván Gómez.
Uh-huh. ¿Tú te imaginas Iván Gómez?
Mira, Emil,
sería muy chulo.
Yo te quiero decir que hay muchísima expectativa con ese cargo porque por la mala gestión que hizo el actual ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves. Estamos muy vigilantes de eso porque, señores, el medio ambiente es todo. Si nosotros no tenemos un medio ambiente saludable, un medio ambiente efectivo y un medio ambiente protegido, o sea, se va todo a pique. Entonces,
uh-huh, no fuñimos, como dice el
comité. Exacto, nosotros estamos muy vigilantes de ese cargo porque ya sabemos los desastres que se han hecho durante esta gestión de gobierno,
sí,
con relación al medio ambiente. Y sí, Iván Gómez es una de las caras que está sonando para el cargo, porque yo tengo el privilegio de conocer a Iván de cerca. Nosotros tenemos un segmento con él que él nos colabora en 2 y 2.
Bueno, Karina fue en la lista de Karina, que lo vi.
Exacto, sí. Eso iba a mencionar, que en el Instagram de Karina hay un post que dice: un ministerio de medio ambiente funcional, hombre Luis. Y ahí están varias personas que entre ellas y muchas y oyentes de la 91 y 262 han ido sumándole y hay perfiles de estas personas que se están pretendiendo postular para este ministerio. Yo pienso que es importante que el presidente electo Luis Abinader tenga el chance o tenga la capacidad que dentro de las personas que están cerca suyo le digan que escuchen a estos muchachos que están que están creciendo con una y han crecido con una conciencia ambientalista que no la tuvimos nosotros y no la tuvieron nuestros padres. Porque de pronto pasamos a vivir a una vida desechable. Nosotros claro, pasamos de pañales de tela a pañales desechables, a que las botellas de vidrio no, ahora es plástico. Entonces, estos muchachos ahora están creciendo con esa conciencia.
¿Tú sabes por qué, Carlotti? Porque mi generación y otras generaciones más jóvenes están viviendo en carne propia los resultados del maltrato al medio ambiente y de la no conciencia con el medio ambiente. Entonces, como nosotros estamos viviendo todo lo malo que eso desemboca, entonces nosotros somos más conscientes. Yo creo que sí.
Bueno. Te mandan a decir desde Macao y vamos a recoger.
Ay, yo,
te mandan a decir Armando Rill, mi hermanito Armando Rill. Bueno, esos jóvenes son superiores a las últimas dos generaciones. Un fuerte abrazo a Alan. Ese es el dueño de la escuela de surfing de Macao.
Oye,
Surfing
Club. Yo he surfeado en Macao, señor. Yo amo Playa Macao.
Bueno, pues. Bueno. Creo que te sale una clase gratis.
Gracias, Alan. Gracias, Emil. Gracias, Andrés, por compartir este momento que me pareció importante porque nos da esperanza, nos da una sensación de que sí, de que podemos creer que República Dominicana puede resurgir, que República Dominicana puede ser el país que mucha gente soñó, sobre todo Juan Pablo Duarte, en aquella junta de jovencitos. Eran chicos, eran chiquillos, como más joven que Alan, y pudieron crear una república, y yo creo que estamos a tiempo de rescatarla. Así es que muchísimas gracias.
Amén. Bye bye.
Bye, gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.